tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista y compositor argentino Juan Carlos Carrasco, junto al guitarrista también argentino Manu Terrero, acaban de lanzar el llamado Terrero Art, proyecto que tiene como fin la promoción de la cultura argentina aquí en Francia y en el mundo. Aquí en Francia, que ya en los años 80 hizo de París la segunda capital del tango. Y precisamente para hablarnos de Terrero Art y de sus respectivas trayectorias en el mundo de la música, Juan Carlos Carrasco y Manu Terrero han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos.
Muy buenas tardes a vos, que te conocemos ya desde hace mucho tiempo. Siempre con gran éxito, toda la gente te ve, sobre todo los argentinos, latinoamericanos, te vemos todos. Es un placer volverte a ver después de ¿cuántos años?
Pues 15 años hacía que no venías. 15
años, no es nada.
La próxima vez, espero que no tardes tanto en venir.
No, la próxima vez trataré vos de tomar alguna pastilla.
Yo no había nacido.
Permitidme que explique antes que nada que Juan Carlos Carrasco ha nacido en Buenos Aires, por supuesto, en 1949, en cuyo conservatorio realizas tus estudios musicales y donde poco a poco después vas a convertirte en profesor, ¿no? Fue rápido, ¿no?, el asunto.
Digamos que yo hice, después del profesorado, continué con la composición, hice dirección de orquesta en el Teatro Colón, en el Instituto del Teatro Colón. Y digamos que mi vida fue encaminada para ser un compositor de llamados clásicos, ¿no? Pero cuando yo llegué a Europa cambió todo porque no podía, la realidad es eso, o sea, nosotros vivíamos más de lo que era la música popular argentina, o sea, el tango y el folclore. Entonces, llegó un momento que tuve que hacer una elección y esa elección pasó al tango. Así que todo lo que yo aprendí en el conservatorio donde yo me formé me sirvió enormemente para conseguir algunos de los elementos que para mí son el fruto de mi búsqueda, que era hacer el concepto musical entre Astor y Salgan, al cual yo era un gran admirador de todas esas orquestas, de las dos orquestas para mí formadoras, grandes y formadoras.
Precisamente en los años 80 vas a estrenar una de tus obras, Danza Tutti, aquí en Francia, en Estrasburgo, en un festival dedicado a las músicas actuales. ¿Fue entonces cuando decides instalarte aquí en Francia?
Bueno, ya en el 84 yo ya tenía 4 años en Francia y fue una invitación que recibí, como me conocían como compositor. Música 84 es un poco la meca de los compositores contemporáneos. Entonces me invitan para hacer una obra de 20 minutos, no solamente a mí, invitan a, qué sé yo, no me acuerdo, Michel Portal, había una cantidad de músicos franceses y extranjeros. Y yo, si mal no recuerdo, estaba un compositor alemán, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento. Bueno, pero un gran compositor alemán muy conocido. Pero, y ahí yo hice música contemporánea. Fue la experiencia de hacer música contemporánea.
¿No había algo de tango en esa obra?
Nada, nada. En la música contemporánea tenés que olvidarte de tus orígenes, de lo que podés, pero no. Digamos, cuando más fuera de lo que sea la realidad tonal esté, está más considerada dentro de la música contemporánea. Es más, es una experiencia, yo diría que a mí me sirvió, pero no es algo en la que nosotros, que tenemos un lenguaje instalado de 20 siglos, podamos expresar mucho. Porque, bueno, la música contemporánea, ¿de dónde viene? Ya empieza con Schoenberg, ya con
los impresionistas.
Se llama la música serial. Por supuesto. Entonces la música serial empieza a ser serial y después atonal. Y después ya se pierde todo lo que uno aprendió en cuanto a la música. Empieza en el siglo XV, XVI, con la época del Renacimiento, a escribirse, a cantarse de una forma tonal, modal tal vez modal, pero pasa en la tonalidad con el tiempo, no se puede decir cuándo, pero
digamos
pasa.
Que la música contemporánea es difícil de bailar.
Y otra cosa que, bueno, hay que decir la realidad, la música contemporánea está alejada del pueblo. O sea, por más que me guste, y yo admiro mucho, como Luciano Berio, por ejemplo, a mí me encanta, Karl Stockhausen, que era el compositor que estuvo invitado ahí en Estrasburgo, yo los admiro, pero debo decir, hay que admitir que no hay pueblo.
Es difícil. El tango, vas a volver al tango con fuerza y en los 80, y vas a conocer Le Trottoir de Buenos Aires, esa sala ya mítica, cerca de Bastilla, por cierto, en la Rue de l'Alpe.
Está en el Châtelet.
Ah, el Châtelet, perdón. No,
en la Rue de Lombard. Rue de Lombard.
Vas a ser director precisamente de Trottoir.
En los años 90.
En los años 90. ¿Qué tenía de especial esa sala?
Es lo que yo siempre pensé, porque no tiene explicación lo que pasó. Para mí es que en el inconsciente colectivo del francés medio, digamos del francés que sale del trabajo a las 5 de la tarde, yo lo vi, había una, cuando se empezaba a hacer propaganda, venían en Liberación, venían toda la gente de gauche, de izquierda, entonces venían todos con su diario, ¿viste? Porque habían leído Trottoir de Buenos Aires, estaban todos con el diario. Y cuando se hacía propaganda en el Figaro, venían toda la gente de Duras con el diario. Es algo raro, pero era un interés, algo que faltaba, que estuvo siempre, desde el principio del siglo XX estuvo acá el tango. Lo trajo, aparentemente el primero que lo trajo fue un presidente francés, que en este momento no me acuerdo, principio del siglo, donde hablaba de una danza que se bailaba más bien al horizontal. Entonces llamó mucho la atención acá.
Imagino.
En Europa. Y dije, ¿qué es esa danza? Empezaron a traer bailarines, 1910, 1920, y a hacer fiestas privadas. Y en las fiestas privadas, digamos, descubrieron lo que era el tango bailado. Y es eso lo que les atrajo, el tango bailado. Al principio se bailaba en cachette, como se dice acá en Francia, se bailaba escondidas, pero porque era algo licencioso, digamos, no era una música, estaba condenada por el Papa, bueno, hay muchas, muchas historias así.
Es cierto, perdona, Juan Carlos, es cierto que para ti el interés musical del tango empieza en los años 30 y no
sí,
antes.
Empieza con Julio de Caro, en realidad empieza con Julio de Caro.
Las orquestas.
Para mí, porque Julio de Caro fue el primero que empezó a formar una orquesta con una identidad, a formar el sexteto, el Julio de Caro. De ahí salen muchos, de ahí sale Pugliese, de ahí salen los Troilos, todos parten de ahí.
De Caro.
Y por supuesto el tango cantado, que en realidad el tango en sus inicios no era cantado, el que, vamos a decir una palabra que no me gusta, pero bueno, inventa el tango cantado, el tango canción, es Gardel. Porque Gardel cantaba folclore antes, no cantaba tango. Gardel es el que inicia el tango canción. No se le llamaba tango canción.
Me dirijo ahora a Manuel Terrero, que lo tenemos un poco abandonado aquí, pobre. Digamos que por su parte nació en 1960 en Buenos Aires también, y que te caíste como Obelix en la olla de la pócima. Tu padre era cantante y fundador del grupo Los Huancahuá, Hijos de la Música, en quechua creo que es. Tú eres un verdadero huancahuá, ¿no? Hijo de tu padre, por supuesto, pero de la música.
Un hijo del hijo. Sí, mi vida es que nací en un ambiente artístico. Mi madre era profesora de piano, tocaba el piano, tenía el piano al lado de la cama, no sé si te puedes imaginar. Y mi padre siempre tuvo esa rúbrica con la música, con el arte, con la literatura. Y eso se impregnó y así fue. Y él falleció cuando yo tenía 17 años. Yo nunca le dije que tocaba la guitarra, pero yo, o sea, como en mi casa se hacían los ensayos, ahí vi personajes enormes, Atahualpa, Vinicius de Moraes. Una vez vine, me decía, vino una gente, descubrí una gente en Punta del Este, en un lugar llamado La Fusa. Y era musical, Vinicius, musical, María Creusa y Toquinho. Y entonces pasaron por casa, venían a casa como a conversar. Me acuerdo de Zita Rosa, de tanta gente que me llamaban la atención porque eran monumentos, no eran personas, eran monumentos. Yo los veía, yo no los conocía, pero irradiaban esa energía. Y eso me quedó impregnado y así fue como empecé a caminar
Manu Terrero, tu instrumento va a ser la guitarra con la que vas a recorrer el mundo, pero es cierto que tocas una guitarra muy especial, una guitarra invertida, que no es una guitarra homosexual.
No sé, habría que preguntarle a ella. No sé. Lo único que te digo es que soy autodidacta, empecé a tocar la guitarra de una manera como las cuerdas como estaban, como venían, yo hacía todos los acordes al revés, después empecé a trabajar con las cuerdas invertidas y a componer. Y empecé con la música ciudadana, con un poco de folclore, un poco de todo. Y así fui componiendo y trabajando desde más 40 años.
Cuéntanos, ¿cómo nace este proyecto Terrero Art y con qué fines? Promocionar, me decías, la cultura, el tango también.
Siempre estuve, ya hace 30 años hice un centro de arte popular en Buenos Aires. Después puse el estudio de las artes, que agarré, había un estudio de caballo de carrera y que empecé a hacer por cada box. Se enseñaba bandoneón, se enseñaba violín, guitarra, música popular. Y en el patio, donde variaban los caballos, hacía conciertos. En el estudio de las artes, en Martínez, en Buenos Aires también. Bueno, después siempre estuve con movimientos así culturales, organizando y cantando y organizando. Porque lo que pasa es que yo me di cuenta por mí mismo, ¿no? De que cuando vos vas viajando y vas, siempre tenés que caer. No hay una persona que te abrace y te diga, vení, tenés acá para defender tu cultura. Entonces, así fue que desde hace mucho tiempo lo empecé a armar eso en diferentes lugares, pero hace un tiempo dije, es París, es la ciudad luz, hay que proyectarse desde ese lugar, y pensé, el maestro Carrasco, que yo lo iba a ver al Trotón de Buenos Aires de chico y que sé que es un relojero de aquellos de la música.
Además, este año, Juan Carlos, es el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. ¿Lo cruzaste tú alguna vez aquí en París, imagino, no?
Por supuesto, sí. Yo en el año, exactamente en el año 80, cuando llegué, lo primero que quise es ver a Astor, ir a visitarlo, pero como un chico, o sea, yo era muy joven. Y yo me acuerdo que llevé una partitura que había escrito dedicada a él. Era algo, qué sé yo, no sé, a mí no sabía qué llevarle, no le iba a llevar una botella de vino, porque no. Entonces le llevé una partitura, pero sin saber la reacción, porque vas a ver a Astor Piazzolla, es lo mismo que ver a Béla Bartók o Stravinsky. Entonces me abre la puerta él, de ahí del... Tenía un departamento en la isla de San Luis. Y me dice, mires, maestro, le digo, vengo a visitarlo a usted. Me dio señor Palomeque del instituto de allá de Buenos Aires, donde trabajamos juntos en Buenos Aires, porque yo hacía el sexteto allá, sexteto de progresión folclórica se llamaba, y él actuaba después. O sea, yo hacía de 8 a 10 y él desde las 10 hasta las 12 con el quinteto. Yo me quedaba a escucharlo a él, por supuesto. Él en Buenos Aires tuvo mucha resistencia. Entonces lo vine a ver y le digo, maestro, en realidad le traje esto para usted. Y me dice, ¿qué es? Es una partitura. Ahí le cambió la cara. Abrió la partitura, empezó a mirarla. Simpático. Simpático. Vení, pasa. Vení, vení, pasa. Ven. Pasamos toda la tarde hasta la noche hablando. Ahí me di cuenta porque él no hablaba con mucha gente, sino eran músicos. Él lo que le interesaba era hablar con músicos. Y tenía esa cosa, el racismo musical tenía. Astor era terrible.
Hablando de músicos, Manuel, en este proyecto hay un elenco bastante interesante, ¿no? No solo de músicos, hasta un luthier, ¿no?
Sí, bueno, hay un equipo, estoy formando un equipo donde está Arturo Ceballos, que es un guitarrista muy 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 bueno, muy muy interesante, de folclore.
Estaba aquí con nosotros más de una vez.
Ha estado acá.
Por supuesto.
Y fue el primero que editó las partituras de Atahualpa Yupanqui, que antes no estaba. Entonces hay un trabajo ahí para desarrollar, y este muchacho, Pablo Arranz, que es un chico de 30 años de la ciudad de Rosario, donde hay muchos talentos en Rosario, en Argentina, y es increíble las guitarras que hace. Es muy bueno, es un discípulo del maestro, bueno, de un gran maestro, ahora se me hizo la laguna, la edad, perdón.
No importa, un gran luthier.
Y entonces lo vamos a traer acá en la gira que vamos a hacer, estamos proyectando, bueno, se reprogramó ahora para el mes de junio, julio, agosto, que son más de 22 fechas que tenemos, entre, por ejemplo, vamos a abrir las fechas con la Embajada Argentina acá, en el Consulado Argentino, en el Salón del Consulado Argentino, en la Embajada. Vamos a estar en Suiza, en Alemania, en Italia, en Francia y España. Y Suecia.
Fantástico. Pues si pasan por aquí, no nos olviden, los invitaremos para que puedan presentar esos conciertos. Antes de despedir el programa, me gustaría, hemos escuchado al cuarteto, al Carrasco Cuartet. ¿Qué es la H que acompaña a tu nombre?
En realidad es mi nombre artístico. Todo el mundo me pregunta eso. No tiene nada de raro. Juan Carlos Carrasco, hijo. Porque yo, digamos, me llamo con mi papá, porque cuando me fue a inscribir en el registro civil, dijo, ¿cómo le ponemos? Va, ponele Juan Carlos. Dijo, ya está. Pasó lo mismo con mi hermana, se olvidó el nombre y le puso cualquiera. O sea, como era mi papá que iba. Entonces, de ahí, yo soy miembro societario de la SACEM, acá.
La Sociedad de
Entonces,
Autores.
Entonces, todas las sociedades de autores hacen una búsqueda mundial del nombre de la persona, porque si no los derechos van ahí a dos personas que se llaman Juan Carlos Carrasco. No puede ser. Mi papá era compositor y estaba inscrito en Sadaic de Buenos Aires. Entonces hacen la búsqueda y dicen, mire, señor Carrasco, acá no podemos inscribirlo porque usted ya está inscrito en Buenos Aires. Le digo, no, ese era mi padre y mi padre murió ya. Ah, bueno, entonces tenemos que hacer de nuevo la búsqueda. Fueron, hicieron la búsqueda, así es. Vuelta de nuevo a Sadik. Mire, señor Carrasco, o se cambia de nombre o le ponemos Junior. Junior. No, le digo Junior, inglés.
Muy inglés, ¿eh?
Muy inglés, le digo. Prefiero que me ponga H. Juan Carlos Carrasco, H, hijo. El español o el hispánico lo va a entender muy bien que es hijo. No puede haber H, es hijo. Porque todo, viste, sociedad, sí, sí. Álvarez, Quintana y hijos, ¿eh? Es así.
Por supuesto.
Y ese es el misterio de la H.
Lo hemos desvelado aquí.
No es ninguna bomba.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Carrasco,
por favor, por
haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias también, Manu Terrero.
Gracias
por este fantástico proyecto, del que nos haremos eco en sucesivos programas. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.